Continuamos con nuestra serie Tópicos. Y el estudio de hoy trata el tópico de la pasión del Señor y lleva el título Jesús te ama. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Juan, capítulo 3 y verso 16. Hoy estamos en vivo en el estadio de la Universidad de Nuevo México en nuestro servicio anual titulado Servicio Matutino o Pascual. A veces el mundo se pregunta el por qué los creyentes celebran la Pascua, el por qué tan significante. Para los creyentes es evidente, Jesucristo está vivo, y porque Él vive, tenemos una esperanza viva en Él, y que podemos vivir eternamente con Él. En este mensaje pascual, veremos este verso que es tan popular, el Juan 3:16. Y así veremos lo infinito e incondicional que es el amor de Dios para el mundo. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg, aquí en el estadio, se dirige a la congregación que se ha reunido esta mañana con una historia que él leyó diciendo: hay cosas en nuestra vida que no es fácil de explicar. Esas cosas que son difíciles de explicar al mundo, para nosotros los creyentes son muy evidentes. Para nosotros no son evidentes y a otros no. Por ejemplo, yo oí que la Administración Federal de Aviación estadounidense hace años construyó una máquina, un tipo de rifle para lanzar gallinas. Imagínate, esta máquina debía de servir para poner a prueba los parabrisas de los aviones que vuelan a diferentes velocidades. Así que con este rifle lanzaban esa gallina hacia el parabrisas del avión para probar la potencia o resistencia del parabrisas del avión. Bueno, en alguna forma, los británicos oyeron de este invento y decidieron pedir esta máquina prestada de los Estados Unidos. Y ellos la pusieron a prueba. La llevaron a la Gran Bretaña y ellos querían probar los parabrisas de sus trenes. La usaron, pero se dieron cuenta que la gallina quebraba el parabrisas, pasaba y se quedaba invertida en la cabina. Así que estos británicos enviaron los resultados al Departamento Federal de Aviación de los Estados Unidos presentando el resultado y preguntando, ¿qué haremos ahora? Entonces, la Administración Federal de Aviación estadounidense contestó una sola palabra, una sola afirmación, diciéndoles, por favor, descongelen esa gallina. Parece que es evidente, ¿verdad?, para nosotros que estamos oyendo la historia después que ya pasó. Pero para algunas gentes no es tan evidente. Para algunas gentes la Pascua les parece algo así como aquella gallina congelada. Para nosotros es evidente pensar descongelar la gallina, pero para otras personas no es tan evidente. Para nosotros, la Pascua. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros, los creyentes, levantarnos de madrugada y venir al estadio? Jesucristo, su resurrección es tan evidente para nosotros que nos reunimos para celebrar la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es la razón que los creyentes celebramos la Pascua de esa manera? Porque es que un día al año hacemos algo tan significante, lo que es la resurrección. La respuesta es, si Jesucristo de verdad, en verdad, resucitó de aquella tumba. Esto quiere decir que no tenemos una religión muerta, tenemos una esperanza viva. Gózate, hermano. Hemos hecho una serie en las últimas semanas. Hemos estado estudiando la serie que es parte de nuestra congregación. Estamos tan agradecidos con Dios de que hay tantísimos creyentes en derredor del mundo, de diferentes iglesias en nuestra ciudad y en el estado y en el país, que se han unido con nosotros. A este momento hay gentes que nos están observando en vivo en derredor del mundo a través del sistema de la internet. En nuestra serie titulada Jesús ama a la gente, notamos que Jesucristo amó a las prostitutas, Jesús amó a los ateos, a los agnósticos, a los gentes quebrantados de corazón, a los asesinos. Jesús amó a los traidores. Hoy vamos a decirle al mundo de que Jesús ama. Jesús te ama. Jesús personalmente te ama a ti. Jesús te ama. Bueno, con esto en mente, para muchas gentes es evidente de que Jesús te ama, pero para otras gentes necesitamos descongelar la gallina para explicárselos. Bueno, entonces, pueden leer su Biblia, pero de verdad no tienen, porque este verso de Juan 3:16 es tan conocido, es el verso más famoso en la Biblia. Este verso se expone en los juegos de fútbol profesionales, en juegos de béisbol profesional y en competencias profesionales de golfo. Por eso es que donde quiera se ha visto este verso mejor que cualquier otro. Podríamos decir que este verso, Juan 3:16, es la Biblia en... se considera la Biblia concentrada en un verso. La Biblia de los Gideones tiene traducido este verso aún en 27 diferentes idiomas. Por eso es que es tan famoso. Este verso, hasta algunos los ponen en sus... a la entrada de sus supermercados. Por eso es que toda la gente está bien familiarizada con Juan 3:16. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Díganlo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Qué hermosa verdad, verdad para nosotros los creyentes. Es una verdad que nadie puede negar. Así que esta verdad que es tan evidente, la queremos descongelar un poco. Así como aquella gallina debía de ser descongelada, así nosotros. Pero antes de explicar el texto por partes, quiero hacer una pregunta. Si tuviéramos que describir la Pascua con una marca de puntuación cuando escribes, ¿cómo describirías la Pascua con una marca de puntuación? Yo me pregunto, ¿qué tipo de punto usarías? Algunos de ustedes quizás tienen que escoger una coma. A otros de ustedes quizás escogerían un punto. Porque la Pascua para nosotros es... Piénselo. Te detienes para pensar en la Pascua y continúas leyendo en algo más. Para otros de ustedes, la Pascua es un periodo, un punto de detención, como detente, no ves esperanza futura, en verdad no esperas nada más. Para ti es simplemente un rito pascual, pasa y ya no piensas en él. Para otros de ustedes que me están escuchando, es un símbolo de pregunta. Es algo así como algo místico, que significa algo importante para ti. Te quieres asegurar y quieres que otras personas también se aseguren de que tú lo reconoces. Para algunos es un punto de pregunta. Para algunos de ustedes, y puedo ver que muchos de ustedes vienen a esta categoría. Para ustedes, la Pascua es un punto de exclamación, un punto de gozo. Ustedes están seguros de que Cristo está vivo y Jesucristo vive en ti, y por eso tú eres diferente que el mundo. Tú lo conoces, tú crees que Dios amó al mundo y que Dios te ama a ti y nos ama a todos. Vamos a ver el verso, un solo verso, el verso más famoso en toda nuestra Biblia, porque ahí nos explica y descubrimos el plan de Dios. El plan de Dios para el pueblo se sumariza en solamente en un solo verso. Este es el plan de Dios para rescatarnos, para darnos esperanza en nuestras vidas. En primer lugar, descubrimos que el origen de este, de Dios. Juan 3:16 dice en su primera parte, porque de tal manera amó Dios. Todo comenzó con Dios. No dice aquí, porque el hombre estaba buscando ciertas formas para mejorar su vida y vino con esta conclusión y estableció su propia religión. La Biblia siempre nos ha dicho de que nosotros no hemos descubierto a Dios, sino que Dios no lo dejó a que nosotros lo busquemos y luego repentinamente lo descubrimos, sino que Dios se revela individualmente a cada persona. En 1 de Juan capítulo 4 la Biblia dice que nosotros le amamos porque Dios nos amó primero. Esto dice que no es como que tú estabas esforzándote para buscar a Dios, sino que Dios. Así que yo te puedo asegurar que Dios te descubrió a ti primero y luego tú respondiste. Siempre ha sido el plan de Dios que Él nos quiere rescatar. La Biblia nos dice al principio, después que Adán pecó, de que Adán y Eva se escondían de Dios. Y fue Dios quien vino a buscarlos y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Esto es en Génesis 3:9. Este es el retrato que el hombre se esconde, pero Dios siempre está haciendo la búsqueda, buscándonos. Un teólogo llamado Malcolm Grimish, hace ya años, se refería al Espíritu Santo como el galgo del cielo, o sea, el que está siempre buscando, como un sabueso que siempre busca, busca, busca. Hay veces oigo que alguna gente lo dicen, y yo sé que tú también lo has oído, que dicen, yo estoy siempre buscando a Dios, estoy en una encuesta buscando a Dios, quiero encontrar a Dios, yo te quiero decir, Dios no se ha perdido, tú eres el que estás perdido, Dios te está buscando. La Biblia nos dice que todos como ovejas nos hemos descarriado. Todos seguimos nuestro camino, nuestro propio camino. Así pues, la Biblia también nos dice que estamos muertos en nuestros traspases y pecados y que caminamos de acuerdo al curso de este mundo. Pero Dios nos ha alcanzado y nos ha rescatado. Dios nos ha revivido. Porque yo he leído la Biblia, nos dice que un muerto no se puede ayudar a sí mismo. Un muerto no se puede mejorar de sus condiciones. Así nosotros por un tiempo estábamos muertos en nuestras maldades y pecados, pero Dios nos ha rescatado. Así que el origen de todo esto comienza en Dios. El segundo punto que esto nos dice en Juan 3:16, la motivación de Dios, porque dice, porque de tal manera amó Dios. Quiero que ustedes reconozcan qué quiere decir, porque de tal manera amó Dios. Ese es el origen de todo el amor de Dios. Porque Dios te ama a tal mundo. No dice aquí, porque Dios estaba tan enojado con el mundo que envió a su Hijo para vengarse o golpearnos. No, Dios no envió a su Hijo al mundo para castigarnos, sino que todo comenzó cuando dice que de tal manera amó Dios. Ese es el motivo. Veamos la esencia del amor de Dios. La Biblia también nos dice en 1 de Juan que Dios es amor. Eso no es lo que es Dios todo. Dios también es justo. Y Dios juzgará el pecado al fin de todas las cosas. Parte de la esencia de Dios es de que Dios es amor. Es fácil de decirlo, ¿verdad? Pero es tan difícil para poder reconocerlo, entenderlo. Porque es difícil reconocer de que Dios es amor, no importa cómo nos comportemos, no importa dónde te encuentres. Eso es la verdad. Porque te debes de preguntar, Dios me ama. Un gran teólogo hace años que visitó la Universidad de Princeton. Los estudiantes después de las clases se reunían para hacerle preguntas. Y en una pregunta que le hicieron, díganos, señor, de todas las cosas que usted ha conocido en su vida, ¿cuál es la verdad más grande que usted puede, que ha experimentado? Él lo pensó por un poco y contestó con toda claridad, una cosa, sí sé que Jesús me ama. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo dice, por eso lo creo. Esa es la gran verdad que él explicó a sus estudiantes. Este gran teólogo, de tantas cosas que él había reconocido en su vida, se convenció que la verdad más grande que él había experimentado en su vida es que Jesús le ama, porque la Biblia lo dice. Así que el evangelio que nos estamos refiriendo aquí en Juan 3:16, ¿la escribió quién? Ustedes lo recuerdan, la escribió Juan el apóstol. Esto es maravilloso. No tuvimos que descongelar esa gallina. Es evidente que Juan escribió Juan 3:16. Más tarde Juan escribió, al quedar maravillado de esta gran verdad de que de tal manera amó Dios al mundo, luego escribió, veamos qué clase de amor Dios tiene para nosotros, que derramó su amor sobre nosotros. Es como que Dios derramó algo que tú reconoces que es el amor de Dios. Por esa razón es que el amor de Dios es diferente al amor de nosotros como humanos. El amor de Dios está en dos diferentes niveles. El amor humano es o se basa en el objeto, es orientado al objeto. Se basa en el objeto que vemos. Amamos lo que vemos. ¿Ves algo? Y te gusta. Me gusta el color, el tamaño, me gusta cómo se ve. Este objeto me satisface. La persona se satisface por lo que ve, basado en lo que yo veo y luego me gusta. Pero el amor de Dios no es basado en el objeto. El amor de Dios está basado en el sujeto, en su mismo amor. El amor de Dios no está basado en lo que ve o algo que codicia, sino que el amor de Dios está basado en su carácter. Por eso es que Dios te ama. No hay ninguna razón en ti que Dios te ame, pero hay mucha razón en Dios para amarnos, porque eso es que en Dios, esa es la naturaleza de Dios. Dios amó al mundo. Bueno, ya que hablamos de esto, tenemos que reconocer que casi cada vez que el amor de Dios se menciona en el Nuevo Testamento, siempre, casi siempre se menciona y hace referencia a la cruz de Jesucristo, porque el amor de Dios fue demostrado sobre nosotros. Jesús descendió para morir por nosotros, porque Romanos 5:8 dice, porque de tal manera nos amó Dios que Dios nos amó primero, porque ese es el origen de que de tal manera. Así que la primera parte fue que Dios nos amó de tal manera, ese es el origen. Luego vemos que de tal mundo amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Así que, por ejemplo, tú crees, quieres saber si estás vivo o no, ponte la mano frente a ti y verás, dale un soplido y si ves que sale aire, eso dice que estás vivo. No quiere decir aquí que de tal manera amó Dios a los americanos, o Dios amó a la gente rica, o de tal manera amó Dios a los republicanos o a otros grupos, sino que Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la Biblia no dice que Dios amó a los justos y por ellos se entregó, sino que está bien claro, Dios amó al mundo. Cuando Jesús dijo estas hermosas palabras, estaba teniendo una conversación con un hombre muy educado, con un hombre llamado Nicodemo, que hablaban de noche. Y Nicodemo era un dirigente judío, que su creencia era que Dios amaba a los judíos. Era todo lo que creía Nicodemo. Aquí Jesús le aclara a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que la Pascua siempre será una coma para ti, un periodo, un punto para ti. Puede ser que sea un símbolo de pregunta, a menos que tú te incluyas. Por eso es que Jesús dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta es la gran comisión de Mateo 28, 19, 20. Cuando una persona está enferma, el tratamiento para que sane en cualquier parte del mundo, el tratamiento debe de ser igual. Si una persona tiene una enfermedad pulmonar, se le va a dar la misma medicina en Afganistán, en Etiopía, en los Estados Unidos, o en Europa, o en Zamora, Michoacán. Así que la cura para el pecado del hombre es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tal si la Biblia dijera que Dios ama nomás a los buenos? Si dijera eso, entonces podríamos entender más fácil. Entonces nos sentiríamos mal porque nosotros tenemos que ser sinceros que no somos buenos. Nuestro comportamiento es tan radical que nunca tuviéramos una seguridad de que Dios nos ama porque hoy no he sido tan bueno, ayer no fui bueno y posiblemente mañana no seré bueno. Pero ¿qué tal si el amor de Dios es mucho? Sería parecido al nuestro. Hoy te amo, no sé si te amé ayer o te amaré mañana. Te amaré mañana, pero hoy estoy teniendo un día malo, un día de aureola. Bueno, el amor de Dios nunca cambia. El amor de Dios siempre es persistente. Nunca selecciona una persona ni excluye a ninguna persona. Escúchame con toda tu atención. Con todo y que Dios te ama, y tú no puedes cambiar nada de eso, pero tú puedes cambiar la experiencia. Es algo así como cuando el sol que lo disfrutamos todos cuando no estamos en la sombra, ¿verdad? Tú no puedes detener el sol de que continúe brillando, pero sí puedes cubrirte con una sombrilla de que el calor del sol no te moleste. Te puedes poner en una sombra, una sombrilla, un paraguas, así que el sol no te toca directamente y te proteges. El amor de Dios no es así. Te puedes esconder en dudas, en pecados, y con todo eso Dios te ama. Con todo eso tú puedes experimentar el amor de Dios. Lo que vemos enseguida en este verso es una verdad muy obvia, la demostración del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio o que ha dado a su unigénito. Piensa por un momento en esto de dar, el verdadero amor nunca puede ser pasivo. El amor siempre es activo. Una cosa que he notado al paso de los años, que de las parejas saludables, los matrimonios saludables continúan dándose su vida, energía, amabilidad, atención, el amor del uno por el otro. Por eso es que es como que tú le estás diciendo a tu cónyuge, me importas. Cuando un matrimonio se deteriora y la pareja comienza a o se descuida y ya no continúa dando a su cónyuge, pero en el caso de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. No es que Dios reclame algo de ti o que busque alguno en particularmente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Dios dio lo mejor que tenía. Dios nos dio lo mejor. Y yo estaba leyendo un artículo de un astronauta que se encontraba en la luna. Y cuando le hicieron una entrevista después de que regresó de la luna, le dijeron, señor astronauta, cuando usted estaba en la luna, ¿qué fue lo que venía a su mente? Y él contestó de esta manera. Cuando yo estaba en la luna, lo que más pensé que me molestaba es que, qué cosa tan triste. Yo estaba viendo la nave espacial que debía de regresarme a la Tierra. Estando en la luna, pensé que esta nave espacial fue construida por la compañía que ofreció cobrar menos. De repentinamente me asaltaba esa idea que esa nave podía deteriorarse en medio del espacio y eso me podía causar la razón que no regresara a mi hogar. Pero cuando Dios decidió enviar a la tierra a alguien para salvarnos, no fue a buscar que había más barato, sino que buscó lo mejor que tenía, su hijo unigénito. Yo sé que ustedes dirán, ¿qué quiere decir unigénito? ¿Qué quiere decir esto de unigénito? Otras Biblias modernas lo dicen de otra manera. El único. Porque, o sea, lo mejor que tenía a su hijo o a aquel que no tiene par, ese es Dios Hijo, Jesucristo. Es la única persona, es el único Hijo de Dios que no tiene par. Y Jesucristo fue y es un Dios encarnado. Consecuentemente, Dios Padre le dio a Jesucristo, dándonos a Jesucristo, se dio Él mismo. Y es el regalo más maravilloso que puedes encontrar en tu vida. Un consejero que estaba hablando mucho y la mujer hablaba mucho en la reunión del consejero, decía palabras hirientes, el esposo también le contestaba con palabras hirientes. Finalmente ella, en un tono de desesperación, su esposo le contestó, yo te lo he dado todo, te he dado una casa nueva, te compré un automóvil nuevo, joyas nuevas. Ella se detuvo y le contestó, sí, estás correcto, me has dado muchas cosas, pero nunca te me has dado tú. Tú me has dado muchas cosas, pero tú nunca te has dado a mí. Pero Dios no. Dios se dio Él mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo mejor que tenía. Ese es el origen del amor de Dios. La motivación es el amor. La destinación, el mundo. La demostración del amor de Dios, que dio su Hijo unigénito. Ahora vamos a ver la invitación, que dice, para que todo aquel que en Él crea. ¿Quién es aquel todo? ¿Quién es el objeto de la salvación? Todo aquel. ¿Quién es todo aquel? Dios no escoge personas. Dios no está separando personas. Esto todavía a mí me deja admirado. Dios toma a que sea. A la mujer samaritana, Jesús le dijo, todo el que tome de esta agua volverá a tener sed. En Apocalipsis capítulo 21 y verso 6, la invitación es para todo aquel que tenga sed, venga y beba gratuitamente del agua de vida. Apocalipsis 21, 6. En algunos lugares tú no puedes entrar porque no eres miembro. Te expulsan. Tienes que pagar la membresía. Unas cantidades desorbitantes para poder pertenecer a ese club. Para poder ser miembro de este club privado, a veces tienes que pagar, a veces $3,000 anuales para poder pertenecer. En algunos otros, como $150,000 anuales para poder ser miembro de esos grupos exclusivos. Tienes que hacer cierta cantidad de dinero, tienes que tener ciertas calificaciones para poder pertenecer a estos grupos de gente electa, selectiva. Entonces, es más fácil entrar al cielo que entrar a esos clubs privados. Es más fácil entrar en el cielo. que entrar a una universidad cristiana en nuestros días. Todo lo que tienes que hacer es creer y entras al cielo. Creer en tu corazón. La invitación que Dios te hace es para todo aquel. Todo el que diga, sí, Señor, yo acepto, esto es para mí. Para todo aquel que diga, yo le pido a Jesucristo que venga a mi corazón y me guíe el resto de mi vida. Para todo aquel. Como ya mencioné, ¿qué es la calificación? La invitación es para todo aquel. ¿Pero qué es la calificación? Todo aquel que cree en Él, en Jesús. Piensa por un momento. Para todo aquel que él, en él cree, tú necesitas creer en Jesucristo. Jesucristo te ama. Jesús demostró su amor, pero tú necesitas creer en Jesucristo. Ahora continuaremos viendo las últimas dos partes de Juan 3:16. Hay una calificación para que tú puedas entrar al reino de Dios. Todo lo que tienes que hacer es creer. Piensa, ¿qué es lo que se requiere para entrar al cielo? Creer. Algunos de ustedes que me están escuchando dirán, pues yo siempre he creído. Yo he atendido a la iglesia toda mi vida. Siempre he creído en Dios. Yo creo que Dios existe. Bueno, esto es maravilloso, pero no te eleves mucho porque Santiago dice en 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Esto es difícil. Cuando tú dices que tú crees en Dios, espero que estés pensando que tú crees en Dios de forma que la Biblia lo describe. Esto quiere decir depender en Dios, confiar completamente en Dios y poner toda tu fe, todo el peso de tu fe en Dios. Una cosa es reconocer la grandeza de Dios y también es una cosa diferente de tomar un paracaídas en el avión y otra cosa diferente es que tú dejes ir en el paracaídas. Una cosa es que tú viajes por el océano, otra cosa es que te lances a nadar en el océano. Tú puedes decir, yo creo en Dios, crees suficiente, confías suficiente en Dios para poner todo tu peso, toda tu fe en lo que Dios ha hecho por ti, lo que Él hizo para tu salvación. Oí de un dicho que tú lo has oído, pon tu dinero en lo que dice tu boca. Eso es. Si tú de veras estás diciendo que crees, vamos a ver si lo demuestras con tu vida, con tu acción. Yo recuerdo cuando mi hijo, ahora adulto, era un niño. Yo lo levantaba y me gustaba lanzarlo al viento un poco arriba de mi cabeza para divertirlo. Y él se sentía contento, sonreía, porque yo lo lanzaba al viento y luego me lo aparaba. Y mi mamá me decía, oye, hijo, eso se ve peligroso, no lo haga. Porque yo lo lanzaba unos cuantos pies arriba de mi cabeza y luego lo volvía a parar. Entonces, el niño estaba contento y alegre. Cuando mi mamá me decía, hijo, no hagas eso, se te va a caer. Yo le decía, mamá, véale qué contenta está su cara. Como que él me pide que lo siga haciendo. ¿Por qué cree usted, mamá, que mi niño está sonriendo y usted no? La razón es muy simple. Él confía que yo no lo voy a dejar caer al piso, pero usted no confía. Entonces, el niño confiaba en que yo no lo iba a dejar caer al piso. Así que continuaba jugando con él, aventándolo al aire. Porque él sabía que y ponía la confianza en mí. Así también nosotros tenemos que confiar en Dios. Ya vimos el origen de Dios, la motivación de que de tal manera amó Dios. La destinación es el mundo. La demostración que Él dio su Hijo unigénito. La invitación para todo aquel que en él cree. Y la calificación es todo el que en él cree. Y voy a concluir con el punto número que se llama ramificación. Vamos a ver los resultados. Para que no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Vida eterna. Vida eterna. Todos ustedes que me están escuchando entiendan que esto es lo, por eso es que la Pascua es importante. La Pascua nos muestra que Jesús revivió, que Jesús está vivo y nosotros podemos vivir para siempre, tener vida eterna. Ustedes dirán, ¿qué quiere decir con vida eterna? No lo entiendo. Explíqueme un poquito más. ¿En qué se basa esta esperanza? Esto es muy simple. Porque la persona que dijo, yo soy la resurrección y la vida, él mismo murió. Entonces tú te preguntas, ¿y esto qué quiere decir? Pero si Jesús que dijo que él era la resurrección y la vida, murió y resucitó, entonces ahí está la prueba. Eso debe de cambiar toda nuestra perspectiva. Él dijo lo que iba a hacer, lo hizo. Hace algunos años, yo recuerdo una película que el actor se llamaba Jack Nicholson. En esa película, Jack Nicholson era el carácter que era un hombre rico, anciano, y estaba tratando de su propia muerte. Sabía que pronto moriría y hablaba con un amigo. Y en esa película él dice, todos queremos continuar y vivir para siempre, ¿verdad? Todos tenemos lo desconocido. Cada uno de nosotros pasamos por ese muro, atravesamos ese muro y no sabemos lo que hay detrás de esa pared. Por eso es que sentimos temor de pasar por ese muro. Pero aquí yo les quiero decir ahorita, no tienes que temerle a la muerte. No tienes que temerle a la muerte. Jesús pasó a través de ese muro y luego Jesús regresó de detrás de esa pared. Vino vivo para prometernos vida, una vida eterna. Jesús pereció para que tú y yo no tengamos que perecer. Él murió para que nosotros no tengamos que morir. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vemos aquí una voltereta. Si el creer te va asegurar para que no te pierdas, entonces el creer, esto quiere decir que vas a perecer para siempre. Eso es la voltereta de la moneda. Entonces, oí de que un individuo hablaba con su amigo que era incrédulo. El incrédulo insistía al cristiano, diciéndole, yo no estoy seguro que puedo pagar el precio de ser cristiano, pero su amigo le contestaba en diferentes formas para convencerlo. Decía, también, ¿has llegado a considerar lo que te va a costar el no ser cristiano? Imagínate, esa es la voltereta. Tienes que ver el otro lado. Si tú confías en Dios a punto que Él te ama, nunca perecerás. Si tú crees que tus pecados fueron perdonados, llevados a la cruz, y tú confías en Jesús, entregas tu vida y nunca perecerás. Irás al cielo y vivirás en el cielo para siempre. De otra manera, te perderás para siempre. Si no te aferras en la fe, en Dios, en el plan de Jesucristo. Así que vives con el símbolo de pregunta, o el símbolo de coma. No es estás seguro, pero la Biblia es clara de que te perderás para siempre si eres un incrédulo. Así que la incredulidad te va a llevar a la perdición. La fe en Cristo te va a llevar a la vida eterna. Y todos nosotros, cada uno de nosotros, podemos reconocer y entender que salimos de la vida pecaminosa. Jesucristo te amó. A ti, y a ti que tienes un sombrero medio raro. Jesús nos ama a todos nosotros. Aún Jesús ama al predicador que está vestido esta mañana con una con un moño medio raro en lugar de corbata. Con todo y eso, Dios nos ama. Dios no se forza a nadie de nosotros. Dios nos deja a nuestra decisión. Por eso es que hoy, esta mañana, yo les voy a dar la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo. Piensa en lo que vamos a hacer. Hazte esta pregunta. ¿Estás bien seguro? ¿Estás absolutamente seguro que si tú murieras hoy o esta semana, estás bien seguro que vas a ir a la presencia de Dios para siempre? Y tú estarás pensando, yo estoy seguro, sí estoy seguro, yo creo, así lo espero. Esa no es la respuesta que espero que tengas, porque esto indica que tú confías en ti mismo, confías en tus bondades, confías en alguna religión, confías en tu intelecto, en tu educación. No, yo quiero que tú puedas decir, yo confío en Dios no por lo que soy, por mi educación, sino por lo que Jesús hizo por mí, lo que Jesús logró por mí en la cruz. La incredulidad te va a destruir, pero el creer te va a salvar para siempre. Y a todos nosotros tenemos la misma oportunidad de poder aceptar el plan de Jesús. Vamos a la presencia del Señor en oración. Señor, hemos considerado ampliamente quiénes somos nosotros. Hemos considerado ampliamente quién eres tú en nuestra vida. Padre, tú eres nuestro creador. Tú eres el sostenedor de todo lo que nuestros ojos pueden ver en nuestro derredor. Este hermoso día que estamos disfrutando, tú lo creaste para nosotros. Este hermoso sol que se siente tan sabroso por la mañana, esto es común y nos muestra la gracia que tú impartes para que nosotros la disfrutemos. Padre Santo, esta tu creación es mucho más hermosa y maravillosa que lo que nosotros podamos imaginar, porque la vemos y la experimentamos. Padre Santo, aún más que todo esto, con todo el que tenemos una hermosa vida física, hemos oído de tus promesas de que tú nos garantizas vida eterna para que todo aquel que en él cree no se pierda. Padre Santo, yo te pido que en este hermoso estadio en que nos encontramos esta mañana, que tú has traído tanta gente a punto de que el estadio está medio lleno, es una hermosura poder reconocer de que hemos venido para que tú cambies nuestra vida, cambies nuestra dinámica. Padre Santo, te pido que nos toques y que cambiemos para lo mejor. Padre Santo, si algunos se han descarriado, han reincidido, yo te pido que los rescates, los regreses a la al hogar, a la iglesia, que su vida no la vivan como un símbolo de pregunta, sino que su vida la vivan como un punto de exclamación, una vida llena de gozo porque han conocido a tu Hijo que tú enviaste al mundo. Sí, Padre Santo, todo esto te lo pedimos con toda sinceridad y humildad, pidiéndote la misericordia siempre por Cristo y en Cristo Jesús. Sí, gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Ahora nuestro pastor Skip Acey continúa hablando con toda la gente que asistió al estadio esta mañana, diciéndoles, yo les voy a pedir que antes que se vayan del estadio, hagan como la Biblia nos dice, que continuemos en alabanza y adoración, que continuemos en vela y en oración, oración y en vela. Yo les voy a pedir que hagan un movimiento de fe, un acto de fe esta mañana, que se salgan de su asiento y desciendan aquí frente a la plataforma para que yo pueda orar para ustedes y ustedes puedan recibir al Señor Jesucristo. Tenemos aquí un grupo de gente dispuesta para hablar contigo como consejeros, para que de esta forma tú tengas un mejor entendimiento de lo que Dios quiere para ti y lo que debes de hacer, cómo te debes de conducir el resto de tu vida para agradar a Dios. Pasen, pasen aquí al frente, desciendan, no importa qué tan lejos estés arriba, en el estadio. Quizás tú consideras que eres una persona religiosa. Has atendido iglesia toda tu vida. A lo mejor te descarriaste, pero Dios quiere que regreses. Si reincidiste, Dios quiere que regreses. Así que no hay prisa, ya no tenemos prisa. El grupo de alabanza y adoración continuará alabando, cantando, dándole gracias a Dios por el resultado de que tú aceptas el cambiar tu vida hoy este día. Entonces, continúen descendiendo, hermanos, bajen, bajen. Aún acá, frente a la plataforma, tenemos un grupo de caballeros y damas que pueden hablarte en tu idioma español. Estos hermanos están capacitados para hablarte en español, contestar sus preguntas que quizás tengas en español y continuar ministrándote por los meses venideros en español. Pasen, pasen, hermanos. No importa que ustedes no entiendan bien en inglés. Aquí hay quien te va a entender en español. Pásale, pásale, hermano. Sí, pasen, hermanos. El himnólogo continúa en alabanza y en oración diciendo a Dios, alabando a Dios. Oh, Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Te alabamos, Padre Santo. Y Dios te dice, ven, ven a la fuente de vida. Ven a la fuente de vida tal y como eres. Ven, ven al Señor. Carga tu cruz. Haz tu decisión. Ven al Señor así y tal como eres. Así como eres, ven al Señor. Ven al Señor. Ven al Señor. Ven al Señor. Sí, es el himno de alabanza y adoración que los hermanos están cantando con un tono tan hermoso, tan cariñoso, con ese sonido celestial. Dice, ven a nuestro Salvador. Ven a nuestro Salvador. Él quiere rescatarte. Ven. Ven para que traigas todos tus pesares y los pongas al pie del Poderoso. Ven, ven. Ven al Señor. Y así como te encuentras, no importa que sientes que llevas pecado, todos ustedes que están quebrantados, todos ustedes que necesitan elevar su fe. Todos vengan, vengan todos al conquistador. Ven al Señor, ven al Señor, sí. Y así, haz tu paz con nuestro Dios. Ven así como eres, ven así como te encuentras. Ven al Señor así, tal y como eres. Sí, pasa, hermano. El himnólogo continúa alabando con esa melodía tan hermosa, tan celestial. Ven al Señor. Ven a mi Señor tal y como eres. Nuestro pastor continúa dirigiéndose a la congregación diciendo, uno de estos días tu vida terminará. Hoy estás aquí, en esta tierra, por una razón. Hazte esta pregunta, ¿por qué es que estoy aquí? ¿Qué es el significado y el propósito de mi vida? Quizás esa pregunta ya te la has hecho, pero esta pregunta puede ser contestada hoy, porque hoy es el día en que tú puedes hacer una buena decisión. Hoy tienes el poder de escoger. Un día que tu vida termine ya no podrás hacer esta decisión, pero hoy esa oportunidad se puede escapar de ti. Dios te ama suficiente para darte la oportunidad que tú decidas. Dios te ama y desea que tú vayas al cielo. Dios nunca te va a forzar que seas lo que tú no quieres ser. Si tú no quieres estar en el cielo para siempre con Dios, no tienes que. Pero Dios desea que tú estés con Él en el cielo para siempre. Dios ha hecho toda la provisión para que tú puedas venir al cielo. Porque de tal manera te amó Dios, que dio a su único Hijo por ti. para que si tú crees en Él, tú no te pierdas, sino que tú tengas vida eterna. Este es un regalo. Este es un regalo gratis que tú puedes recibir. Es algo que tú nunca lo podrás comprar. No tienes lo que este regalo cuesta, pero Dios te lo regala gratuitamente. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo como un regalo de Dios. Quizás tú eres una persona que siempre te gusta estar observando. Han venido al estadio para sentirse contentos y ver el estadio o algo otra cosa. Y tú has visto que otras gentes se comprometen con Cristo. Hoy, este día es tu día. Dios tiene tu número. Dios desea que tú vengas. Dios desea que tú contestes a su llamado hoy. Así que pues pasa al frente. Ven aquí al frente. Porque como tú puedes ver en tu alrededor del estadio, la gente continúa descendiendo de las escalinatas para venir aquí al piso del estadio y así poder hacer la oración de fe. Así pues, hermanos, continuamos en la presencia del Señor. El himnólogo continúa su himno de alabanza diciendo, ¡oh, gracias, Padre, porque tú deseas nuestra salvación! Tú sabes que estamos quebrantados, pero Dios te dice, eleva tu fe hacia Dios. Ven al Señor, así como estás quebrantado. No tienes que preocuparte de dónde vienes. Todo lo que tienes que hacer es venir a la presencia del Señor. Haz tu buena decisión. Ven al Señor. Ven al Señor tal y como eres. Sí. Ven al Señor. Jesús te ama. Ven al Señor. Así como eres, así Dios te ama. Sí. Ven al Señor. Ven al Señor, porque Dios te ama. Así como eres, así como estás, Dios te ama. Nuestro pastor Skip Aging continúa diciendo, esto es hermoso, vemos que hasta un padre de familia viene con dos niños. Sí, Señor, usted está haciendo una buena decisión, traer sus niños al Señor. Así es como debemos de conducir a nuestros niños hacia el Señor. ¡Qué hermosa decisión de venir al Señor! Y el Señor te dice, ven así como estás, ven así como eres. ¿Alguien más desea venir? Si yo veo que alguien continúa descendiendo de las escalinatas, yo espero de hacer la oración. No dejen pasar esta hermosa oportunidad. Hoy es el día de salvación. Vengan, desciendan, lleguen a la fuente del poder. Así que nunca te arrepentirás de haber venido al Señor Jesucristo. Y así de esa forma verás de las aguas de vida, de las aguas de salvación. Vengan, vengan, desciendan, continúen viniendo. No tenemos ninguna prisa. Continúen caminando hacia el frente. Los esperamos. Los esperamos. Continúen descendiendo. Vengan, hermanos. El himno nos dice, ven, tú que te sientes quebrantado, ven para que crezca tu fe. Ven al trono de la gracia. Así como estás quebrantado, no tienes que preocuparte, Dios te recibe así como eres. Así como estás, Dios te ama, haz tu decisión, ven al Señor así como estás, ven al Señor así como estás, es el himno. El himnólogo continúa alabando diciendo, ven al Señor, ven así como estás. Dios te quiere bendecir, pero tú tienes que dar el paso de fe. Ven, hermano, pasa al frente, para así poder hacer la oración de fe en la presencia de Dios, aquí, al aire libre, bajo la hermosa luz del sol. Ven, pasa al frente, hermano, pásale para que hagas un pacto con Dios. Sí, hacemos un pacto con Dios hoy este día, un pacto que te va a llevar a la presencia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, de que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree hoy, todo aquel que en Él cree hoy, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, tú eres uno de todo aquel, tú calificas como todo aquel, tú eres todo aquel que Dios quiere que venga a su presencia para hacer un pacto eterno. Porque la Escritura dice que Dios no es hombre para que mienta. Dios, cuando hace un pacto, nunca lo quiebra. Y si te hace una promesa, la cumple. Las Escrituras están llenas de promesas que Dios nos da. Hoy puede ser el mejor día de tu vida si haces la decisión que Dios te pide que hagas mientras que estás en la tierra. Esta hermosa decisión que te va a llevar a la vida eterna, a la vida que Dios originalmente intentaba para todos nosotros. El plan original de Dios es que vivamos en su presencia continuamente, pero tenemos que dar un paso de fe. En la vida siempre damos pasos de fe. Hoy Dios te pide que hagas una decisión, que des ese paso final, ese paso decisivo que te va a llevar a vivir para siempre en la presencia de Dios. Para todos ustedes que han venido, han hecho una decisión sabia, una decisión de las mejores decisiones que has hecho en tu vida, una decisión que nunca olvidarás, la recordarás por el resto de tu vida terrenal. Si tú tienes dudas, estas dudas se pueden contestar hoy. Esa pregunta de la vida eterna es una pregunta eterna. No te quedes ahí. Da el paso de fe. Da el paso de fe. Haz esa decisión que tú decides por Dios. Así que nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación que descendió frente a la plataforma pidiendo, denles un aplauso a todas estas personas valientes que descendieron para la oración. Algunos de ustedes se ven muy jóvenes, otros se ven que ya son mayores de edad, pero todos ustedes se ven maravillosamente hermosos porque Dios ama a cada uno de ustedes. A cada uno de nosotros Dios nos ama. Así pues, Dios tiene un plan para ustedes, porque ustedes han aceptado el plan de Dios, han dado el paso de fe. Yo los voy a guiar a ustedes que descendieron aquí frente a la plataforma, los voy a guiar en una oración para que acepten al Señor Jesucristo. Yo voy a decir esta oración audible, y yo quiero que ustedes la digan después de mí, repitan después de mí. Aquí estás entregándole tu vida al Señor Jesucristo. Yo voy a orar, y ustedes van a orar lo que yo diga. Digan, Señor, te entrego mi vida. Señor, yo sé que soy pecador. Señor, por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió en aquella cruz. Y yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos por mí. Yo creo que resucitó para mi beneficio. Por mi Padre Santo, me separo de mi vida pecaminosa y yo acepto a Jesús como mi Salvador. Señor, ayúdame a vivir para ti. Sí, Padre Santo, todo esto te lo digo en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Ahora, alégrense todos los que están aquí en el estadio y aplaudan a todas estas personas que hicieron esta hermosa decisión. Jesús ama a toda la gente incondicionalmente. Si tú has recibido bendición o transformación por esta obra del Calvario de Albuquerque, déjanoslo saber. Llámanos o mándanos un mensaje textual o a través de nuestra página llamada calvaryabq.org. Y si deseas contribuir para esta obra, también puedes hacerlo en calvaryabq.org/giving. Y si tú deseas llamarnos, tenemos una línea libre sin costo alguno, que es el número telefónico 1-800-922-1888. Si tú deseas dirigirte a nosotros por carta, envía toda tu correspondencia a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87199. Que el Señor te bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.